Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Nuestro tema de hoy es una carta de amor. Una carta de amor hacia una de las iglesias de Asia, una iglesia llamada Laodicea. ¿Y a cuántos no nos gustan las cartas de amor? A todos, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando me mandaban cartas de amor, me derretía leerla y era, realmente me ama, aunque me dijera nada más te quiero y no me dijera te amo. Pero cuando alguien te manda una carta de amor, estás muy interesado en la carta. Y hablando de amor, me di a la tarea de investigar, me hizo pensar, ¿qué piensan los niños acerca del amor? Imagínate, ¿qué piensan los niños acerca del amor? Así que un grupo de profesionales hizo esta pregunta a un grupo de niños de 4 a 8 años y le dijo, ¿qué significa el amor? Y bueno, las respuestas que obtuvieron fueron muy amplias y profundas. Para un niño de 4 a 8 años, algo increíble. Por ejemplo, Rebeca, de 8 años, dijo, cuando mi abuela tenía artritis, ya no podía agacharse y pintarse las uñas de los pies, mi abuelo lo hacía por ella todo el tiempo, aunque mi abuelo tenía artritis. Entonces, Billy dijo esto, un Billy, niño de 4 años, cuando alguien te ama, la forma en que te dice tu nombre es diferente. Carlos, de 5 años. Dice, el amor es cuando una niña se pone perfume y un niño también se pone perfume y salen y se huelen juntos. Christy de 6 años dijo, el amor es cuando sales a comer y le das a alguien la mayoría de tus papas fritas sin que te den ningún a cambio. Terry de 4 años dijo, el amor es cuando te hacen sonreír cuando estás cansado. Bobby de 5 años dijo, el amor es cuando mamá le hace café a mi papá y ella le toma un sorbo antes de dárselo para asegurarse que el sabor del café es correcto. Y Nika de 6 años dijo, si quieres aprender a amar, debes comenzar con el amigo que odias. Una niña de 6 años dijo eso, eso es profundo. Y por último, Jenny de 4 años dijo, hay dos tipos de amor, nuestro amor y el amor de Dios, pero Dios hace ambos tipos de amor, profundo. Y esto es lo que dijeron estos niños acerca del amor. Vamos a ver qué dice Jesús a esta iglesia, Laodicea, esta carta de amor. Así que si estás tomando nota esta noche, el título está aquí en tus pantallas y es el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. El mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Y vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 22. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 22. Y una pequeña pausa para los que nos están viendo en Facebook, que ya vi que son varios los que están ahorita conectados. Si puedes ponernos ahí de qué ciudad nos estás viendo para podernos dar una idea de dónde estás viendo. ¿Sale? Así que una vez más, Apocalipsis capítulo 3 y vamos a estar viendo versos 14 al verso 22. Así que comenzamos leyendo el verso 14. Abre tu Biblia conmigo, verso 14. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque podemos abrirla, entenderla. Y Padre, oramos para que tu Espíritu Santo revele a nuestro corazón la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí en tus pantallas está un mapa de las 7 iglesias que hemos visto en el Apocalipsis. Empezamos con la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y hoy estamos en la última, Laodicea. 7 iglesias con 7 mensajes diferentes, pero esta iglesia tiene un mensaje todavía muy profundo. No que las demás no hayan sido profundo, pero Jesús cierra este mensaje muy profundo y ahorita vamos a ver por qué. Primero que nada, quiero que entiendas qué es lo que está pasando. ¿Quién es esta iglesia o quién es esta ciudad de la Laodicea? Así que vamos, te puse ahí unas fotos para que más o menos te des cuenta cómo era. La Laodicea estaba ahí pegadito a Turquía, pero la Laodicea era una ciudad importante, una ciudad rica, había dinero, con una población muy grande de judíos. No era, no había mucho gentil o extranjero. Pero como las demás ciudades de la región, este era un centro también para la adoración al emperador César. Y tenían ahí también un templo para un dios de la sanidad que se llama Asclepios. Asclepios. ¿Qué nombre es ese? No tengo ni la menor idea, porque yo no hablo ni griego, ni hebreo, ni nada de eso. Entonces, si quieres investigar cómo se pronuncia correctamente, pues échale ganas. Pero ahí había un templo famoso para este dios de la sanación, se supone, con una escuela de medicina, era que conectaba al templo. Era una de las más famosas escuelas de medicinas que había en ese tiempo. Y ahorita vamos a ver. Pero después hubo un terremoto en esa región, como a los años 60 después de Cristo, y la Laodicea dijo: nosotros no necesitamos ayuda para reconstruir la ciudad. Tenemos lana, tenemos varo, tenemos billete, tenemos recursos con lo cual nosotros mismos, nuestra ciudad puede reconstruirse a sí mismo. Así que, emperador, por favor, quédate con tus recursos. Entonces te habla de que era una ciudad, pues, que tenía billete, ¿verdad? Y como no necesitaban ayuda del exterior, ellos no la pedían, pues ellos se sentían autosuficientes. Y ahorita vas a ver por qué te estoy dando todo este trasfondo. Ahora, la Laodicea era muy rica para aceptar ayuda de cualquiera. Un hombre romano, un historiador, dice que la Laodicea se levantó de las cenizas por sus propios recursos. Es decir, no ocupó que nadie le ayudara. Y eso es bueno, siempre y cuando esté en el lugar correcto. Uno de los mayores problemas que tenía la Laodicea era el suministro del agua. Aquí, ¿cómo te llega el agua ahorita? Pues te llega por tuberías, ¿no? Llegas y si no hay agua, pues todo el mundo le grita a la Jumapán: oye, ¿qué onda? ¿Dónde está mi agua? Y llaman y dicen: oyes. Pero aquí en Mazatlán realmente no hay un problema de agua. Hay lugares como en la Ciudad de México donde se les va 3-4 días y cuando llega, agarren agua porque quién sabe cuándo vuelva a llegar. ¿Sí? Pero aquí no tenemos ese problema, gracias a Dios. Bueno, la Laodicea tenía ese problema. No tenían agua. Les llegaba el agua muy poquito. Y entonces eran vulnerables, porque si alguien venía a atacarlos a ellos, ¿qué es lo primero que tenían que hacer? Pues cortar el suministro de agua. Si no tenían agua, les cortas el suministro de agua y tarde que temprano van a salir de sus murallas. Entonces eran muy vulnerables. Entonces lo que estos hombres hicieron es que hicieron un acueducto de 6 millas hasta unas fosas termales que había por allá en las montañas, y empezaron a bajar agua caliente por los acueductos, y esa agua caliente llegaba a la ciudad tibia, no llegaba fría, llegaba tibia. Entonces no era muy apetecible, como que no sé, ¿a quién le gusta un vaso de agua tibio? Digo, generalmente en la mañana dices: bueno, me lo tomo con un limón, porque es lo que me dice mi esposa que me va a hacer perder grasa. Bueno, eso es lo que me dicen, ¿verdad? Entonces agarras un vaso de agua tibia y le echas un limoncito y dices: bueno, en el nombre de Jesús va para adentro. Pero que yo diga: me voy a tomar un vaso de agua tibia porque tengo ganas, acabo de terminar de jugar fútbol y estoy todo sudado y quiero un vaso de agua tibia. No, quiero un vaso de agua fría. O si está haciendo mucho frío, quiero un vaso, un cafecito calientito, pero tibio. Bueno, el agua entonces les llegaba así, no muy apetecible. Y vamos a leer una vez más que dice el verso 14. Léelo conmigo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Primero, ¿a quién se le está escribiendo? Dice aquí al ángel. ¿Quién es el ángel? Ya lo hemos visto como en todas las cartas, ¿verdad? Al pastor, al encargado, al anciano, al responsable de la iglesia. Entonces escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién escribe? Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este amén? ¿Quién es este fiel y verdadero? ¿Quién es este principio de la creación? ¿De quién estará hablando? De Jesús mismo, claro. Entonces, he aquí el amén, o sea, el así sea o el sea hecho. En 2 Corintios 1:20 dice esto, Pablo dice esto: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y en el amén está hablando de Jesús. Esto quiere decir que todas las promesas de Dios se cumplen ¿en quién? En Jesús. ¿Sí estás conmigo? Jesús es la manera como Dios cumple sus promesas para nosotros. El testigo fiel y verdadero es un contraste a lo de la Odisea. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús diría fiel y verdadero? Porque la iglesia en la Odisea no eran fieles y no eran verdaderos. Y esto es importante que lo sepas, porque la Odisea tenía muchos problemas de hipocresía. Muchos problemas de hipocresía. Y ahorita vamos a desarrollar este tema. Ahora, leamos el verso 15 y verso 16. Dice la Biblia: yo conozco, aquí está hablando Jesús, y ya ahí va la carta de amor que les decía, fíjate qué tan amoroso es Jesús. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ándele. Algo que tenemos que entender aquí es que esta iglesia, la Odisea, hace referencia a la iglesia actual. Esta carta de la iglesia de la Odisea es un reflejo de la iglesia actual. Entonces, hay muchas iglesias que estamos viviendo muy similar a lo que acaba de describir aquí Jesús. Y es por esto, cristiano, que tú y yo debemos de tener los sentidos abiertos, porque Dios quiere que tú te comprometas con Él. Que no seas tibio ni caliente. Primero, lo primero que tienes que ver aquí es que Jesús dice: yo conozco tus obras. O sea, eso quiere decir que no puedes esconder absolutamente nada. O sea, yo sé quién eres. Conmigo no vas a jugar a la escuelita del cristianito, le dice a la iglesia de la Odisea, a los cristianos ahí. Le está diciendo: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que andas haciendo con la hermanita, que no es tu esposa. Ah, es que la llevo para que me cuente chistes, para que me cuente cuentos en la noche. Yo conozco lo que estás haciendo en tu corazón, que estás robando, que estás mintiendo, que estás sobornando. Yo conozco tus obras. Recuerda que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, y Él mira a justos y a pecadores por igual. No hay nada que se le escape. ¿Sí estás conmigo? No hay nada que tú y yo podamos esconder delante de Él, porque somos un libro abierto, que Dios conoce perfectamente lo que tú estás viviendo, cristiano. Dios no, a Dios no se le escapa detalle. Si tú mientes, Dios sabe. Si tú robas, Dios sabe. Si tú miras pornografía, Dios lo sabe. Si tú estás viendo videos que no debes de estar viendo, Dios lo sabe. Si estás sobornando a alguien, Dios lo sabe. Si tú vienes a la iglesia y te comportas como ángel de luz, pero afuera te comportas como un demonio más, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Esas movidas que hacemos por debajo del agua, Dios las conoce. Ay, voy a hacer esto para yo salir beneficiado. Claro, Dios conoce esas movidas y conoce tu corazón. Si le eres infiel a tu esposa, Dios lo sabe. Si le eres infiel a tu esposo, Dios lo conoce. No hay nada que tú puedas esconder delante de Dios. Jesús lo sabe todo. Y por eso Jesús inició este verso diciendo: yo conozco tus obras, Laodicea. Iglesia, yo conozco tus obras. Yo sé quiénes son cada uno de ustedes, dice Jesús, y no me vas a esconder la verdad. Y es el mensaje que Dios nos da a nosotros hoy. Yo conozco perfectamente quién es el pastor Tony. Yo conozco los errores que tiene. Yo conozco también los pecados que hace. Yo conozco también los aciertos que tiene. Y cada uno de ustedes. No podemos esconderle nada a Dios, porque Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Y fíjate la advertencia que les da. Fíjate lo que Él les dice: yo conozco que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ouch. El agua tibia es desagradable. No es refrescante. No es refrescante. Cuando estás sediento, tú quieres un vaso de agua fría. Cuando vas en el desierto, quieres agua fría. Pero como no llevas hielo, tu mochila o lo que lleva ya está caliente porque hace calor. Déjala ahí una hora en el verano allá afuera a ver cómo se pone, como caldo. Le avientas unas papas y ahí está tu caldito. Imagínate. Y esto quiere decir que tus acciones no son agradables a Dios. No son agradables a los ojos de Jesús. Porque no eres ni frío ni caliente. Te quieres mantener en medio. Lo dice Jesús: te voy a vomitar de mi boca. O sea, no eres agradable para mí. Aquí hay una gran lección para nosotros, hermano. Primero, porque esta iglesia de Laodicea estaba jugando a la iglesita. Estaban jugando al cristianito. Estaban jugando a ir a la iglesia, pero comportarse como la gente del mundo. Eso es preciso. Ese es el mensaje que Jesús le está dando a esta iglesia. ¿Oyes? ¿Qué se creen ustedes? De hecho, la iglesia, Laodicea, cristianos, estaban muy cómodos. No querían hacer más. Ya con el puro hecho de venir a la iglesia, había religiosidad en su vida y ya no querían hacer más. Con venir los domingos y sentarme es más que suficiente. Con solamente escuchar la palabra e irme y vivir mi vida, como que si no fuera cristiano, es suficiente. Porque vengo a la iglesia y escucho. Eso es realmente estar cómodo y tibio. Eso es cómodo, es bien concha venir, sentarte, no servir, no hacer absolutamente nada e irte. ¿A poco no es concha eso? La verdad es bien chido. Es bien concha. Muchos de los que sirven dicen: oyes, pues yo quisiera hacer lo mismo. De hecho, no voy a decir nombres, pero hubo quien me dijo: oye, pastor, ¿cuándo vas a dejar ir a comer birria los domingos en la mañana? Y yo dije: cuando cambia el servicio de la mañana a en la tarde, o sea que nunca. Pero estar cómodo es muy peligroso, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que sucede lo ves bien. Está bien. Si no hay gente nueva, está bien. Si llegó gente nueva, pues está bien. Si hubo alabanza, qué chido. Si no hubo alabanza, pues no pasa nada. Estás cómodo. Lo que pase o no pase, estás concha. Estás cómodo. Y esto es lo que estaban viviendo estos hermanos. O sea, no podían ver más allá de sus narices, porque justificaban todo como está bien, está bien. O sea, no me comprometo, nada más vengo a la iglesia. Así estaba la iglesia de la Odisea. Mis amados hermanos, este mensaje no es solamente para ellos. Este mensaje es para ti, para mí. Aquí en CCM Dios quiere que tú te comprometas. Aquí en Capilla Calvario Dios quiere que vivas una vida no concha, no cómoda, pero una vida sirviéndole a Él. Que cuando Dios diga yo conozco las obras de fulana persona, entonces Dios no piense de esa manera que eres tibio, sino que estás comprometido con las cosas de Dios. No apartado de Él, pero comprometido con la palabra de Dios. Apartado para Él, sirviéndole, comprometiéndote con Él. No tibio, porque la tibieza da asco y no es agradable. Y entonces Jesús dice: te vomitaré de mi boca. Les acabamos de dar una visión, una visión de la cual hablamos mucho el domingo, y la visión está aquí en tus pantallas. ¿Cuál es la visión? Hacer famoso el nombre de Jesús. Ahí está. ¿Cuál es nuestra meta? Alcanzar a 100 personas este 2020. Necesitamos 100 personas aquí extras. Somos 140, 150, 160 personas cada fin de semana. Queremos 240 personas al final de este año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno de nosotros lo vamos a hacer. No nos vamos a poner cómodo. No nos vamos a poner conchas, vamos a chambear, vamos a traer a la gente, vamos a invitar, vamos a evangelizar y vamos a traer a la gente aquí a la iglesia. Esa es la visión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ganar? ¿Ganas un alma para Cristo? Lo discipulamos aquí en la iglesia y entonces esa persona está lista para ir y traer más personas nuevas. Es precisamente lo que Jesús nos está diciendo aquí. No te pongas cómodo, no te pongas concha, no seas tibio, comprométete, préndete de Jesús. Agarra esta visión de la cual hablamos el domingo y comprométete con Dios. Yo voy a ganar un alma para Cristo. Si cada uno de nosotros que está aquí trajera una persona adulta, una persona, nada más aquí habemos como 40 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que se duplicaría 80 personas. Sí, sí me entiendes, cristiano. Entonces no te pongas cómodo. Hay que trabajar para el Señor. Que no nos encuentre tirando barra, como decimos. Ahí, bien conchas, bien cómodos. Esa es nuestra visión, hermanos. Y no podemos nosotros avanzar en el reino si no somos una iglesia que está buscando avanzar para el Señor. Amén. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tú decides quedarte cómodo? Bueno, una vez más, lee conmigo el verso 16. Dice: por cuanto eres tibio, ahí está, cómodo, y no eres ni frío ni caliente, ¿qué va a suceder? Te voy a vomitar de mi boca, dice Jesús. El agua caliente sana. El agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos. ¿Sí estás conmigo? Digo, justificas el agua caliente y justificas el agua fría, pero el agua tibia, salvo el hecho de bajar de peso que les dije, ¿verdad? Échale un limón y tómatelo, que te va a ayudar a bajar de peso, mentiras. Es como que si Jesús dijera esto: si tú fueras frío o fueras caliente, yo podría hacer algo por ti. O sea, si estás en el congelador, podría hacer algo por ti. O si estás prendido por mí, podría hacer algo por ti. Pero como eres tibio, no voy a hacer nada. Porque tú has escogido estar en medio. Es decir, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y jugar a la iglesita. ¿Sí? Los domingos vengo a la iglesia y aleluya, gloria a Dios. Padre, te bendigo. Y hasta oramos bien espirituales, amantísimo Padre, Rey del Cielo. Te glorifico con mi vida, te exalto, porque tú eres mi Rey, mi Señor. ¡Ah, qué bárbaro! Pero llegas el lunes al trabajo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y la morrita? ¡Ah! Oye, me llegó un chiste chido. Échalo. Y empieza y que un perico y que no sé qué tanto. Y empieza. ¿Y tú? Oye, me llegó una foto, ahí te va. Oye, a alguien le sonó. ¿A quién le sonó? A ver. Enséñeme la foto. Bueno, no fue a mí. No me eche la culpa a mí. Yo lo tengo en vibrador. Qué bárbaros. Tremendo, hermanos. Tremendo. No podemos vivir nuestra vida jugando a la iglesita. O eres frío o eres caliente. O eres del mundo, declárate del mundo. Si no eres cristiano, di, no soy cristiano, punto. Pero no digas que eres y no lo eres. Si estás conmigo, porque eso es lo que Jesús odia. No soporta. Te voy a vomitar de mi boca. No tienes entrada conmigo. No puedo ser parte de que una persona concha, cómoda, en el mundo y en la iglesia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si estás conmigo, no hay nada. O eres tinieblas o eres luz. Imagínate, ¿será posible tener un término medio aquí sin tener luces a fondo y tener obscuridad al mismo tiempo? Si tienes una pequeña luz, esa pequeña luz va a alumbrar. Y a lo mejor va a estar rodeado de tinieblas, pero donde está la luz no puedes hacer esa combinación. Si estás conmigo, o eres una cosa o eres otra cosa. No puedes estar en la iglesia y decir que eres un cristiano y luego ir al mundo y decir que no eres cristiano. De hecho, cuando yo estaba en la secundaria, esta historia se las he contado varias veces, algunos, pero yo tenía un grupito de 4 amigos y éramos tremendos. Yo crecí en una casa hogar cristiana y íbamos y hacíamos cosas que, sinceramente, ahorita pues me río pero y me avergüenzo, que no lo voy a decir, pero hacíamos tantas tonterías. Entre esas, drogarnos, entre otras, pelear, etcétera, etcétera. Y un día uno de mis amigos me dice: oyes, ¿qué chacal eres? Chacal es cuando te pasas. Dicen aquí sangre, es lo que dicen aquí, sangre eres. Así dicen los jóvenes cuando jugamos fútbol. O sea que le pegas al balón con todas tus ganas y dices: ¡ah, sangre! Yo entiendo que es que chacal eres, ¿no? Que es lo que decimos allá en Baja California. El asunto es, o ventajoso, el asunto es que nos agarramos, peleamos con un chavalo, entre los 4 le pusimos una paliza. Y yo fui el que más me fui detrás de él y me dijeron: oyes, ¿qué chacal eres? ¿Qué sangre? Y me dijo uno de ellos: oyes, ¿no eres cristiano? Y le dije yo: no, hombre, ¿hasta crees que soy cristiano? En el Orfan, pues, ahí son cristianos. Y pues yo tengo que hacer las cosas que ellos hacen, pero yo no soy cristiano. Así, esa fue mi respuesta. Y después me arrepentí, ¿verdad? Pero nunca les dije a ellos que era cristiano. El asunto es que así estamos muchos. O sea, en la iglesia, pastor, Dios le bendiga. Hermano Gabriel, Dios le bendiga. Hermanos, ¡ah, gloria a Dios! Pero salimos de aquí, somos otro mundo. Somos otras personas. Personas que desconocemos. Imagínate que pudiéramos entrar a la vida de mi hermano, que está a tu lado, y estar en su cabeza ahí 24 horas nada más escuchando y viendo. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Él sabe perfectamente lo que tú estás haciendo 24 horas al día. 7 días a la semana, 365 días al año. Y no podemos escondernos de Él. No podemos escondernos de Él porque Él conoce todo. Y ojalá que fueras frío, que tomaras un partido y dijeras, no soy cristiano. Porque si ya sabemos que no eres cristiano. O que eres cristiano, pero que eres cristiano. No cristino, cristiano, verdaderamente cristiano. Es un lugar horrible, hermanos, estar en el lugar tibio, cómodo. Porque la advertencia de Jesús es, te vomitaré de mi boca. Es decir, yo no quiero tener parte contigo, mediocre. ¡Auch! Eso duele. Son palabras duras. De hecho, decírtelo me duele, pero es un mensaje para mí también, mediocre. Si estoy fallándole a Dios, soy un mediocre. Pero esa palabra también es para ti, hermano. Y para aquellos que nos están viendo a través de Facebook o en las plataformas de redes sociales. Dios tiene un mensaje muy claro. Comprométete conmigo. No estés jugando la parte del cristianito. Comprométete conmigo. O eres tibio, perdón, o eres caliente o eres frío, pero no te quedes en medio cómodo. Tibio. Ahora, ¿por qué Jesús estaría diciendo esto? Si les dije que era una carta de amor. Porque Jesús te ama. Jesús amaba a la Odisea. Y le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, arrepiéntete, cambia. Necesitas cambiar. Cuando tú tienes un problema, cuando tú la has regado, cuando estás haciendo cosas ilegales, lo menos que espera es que venga tu amigo a solaparte lo que estás haciendo. Lo que yo esperaría es que tanto mi pastor asistente como los líderes de la iglesia vinieran y me dijeran, ¿sabes qué, pastor? Necesito hablar contigo. Algo está mal aquí. La estás regando. Estás fallando. Y entonces yo sé que me aman. ¿Por qué? Porque quieren que cambie. Pero si me dicen, todo bien, pastor, todo bien, y me voy y empiezan a hablar mal de mí y empiezan a hacer algo detrás de mí, ¿qué está sucediendo ahí? No me aman. No me aman. Un amigo va a venir y te va a decir las cosas de frente. Y Jesús no se anda con rodeos. Él está hablando de frente, iglesia. Jesús te está hablando de frente. ¿Por qué Jesús habla de esa manera? Porque Él es el más calificado para hacerlo. Él compró con su sangre preciosa a la iglesia de la Odisea. Él compró con su sangre preciosa a la iglesia de Capilla Calvario, Maranata. Él tiene todo el derecho para hablarnos de esa manera. No hay nadie más calificado que Él. Y por eso Jesús nos enfrenta. Por eso Jesús nos habla cara a cara. Si tú estás viviendo en una situación de tibieza, no me digas. No quiero que levantes tu mano. Pero por favor, acércate para buscar consejería. Ahí está Pastor Manuel que quiere sacarte de esa tibieza, pero en jaque, rapidito. Y te va a dar consejería. Y te va a ayudar a que tengas otro caminar con el Señor. Porque tienes que dar pasos para salir de esa tibieza espiritual. No te puedes quedar donde estás. Y si estás tomando nota, tengo tres pasos que te van a ayudar a ti a tener una relación más cercana a Dios, es decir, salir de esa tibieza. Número uno, si estás tomando nota, haz tu devocional diario. Siempre me escuchas decirlo. Yo creo que cuando tú lo escuchas, bueno, es lo que pienso, no sé. Vas a decir otra vez, pastor, ¿en serio? ¿Me vas a decir otra vez eso? Que haga mi devocional diario. Paso número uno para salir de esa tibieza y acercarte más a Dios. Empieza con tu devocional diario. Empieza a hacer tu devocional diario. Siempre se los digo, no me voy a cansar de decírselos hasta el día que me muera, te lo voy a decir. Esa es la clave, ese es el paso número uno para que tú empieces a salir de esa tibieza, de ese desierto espiritual. ¿Qué es hacer tu devocional diario? Bueno, significa pasar tiempo en la palabra de Dios, leer la Biblia y escuchar a Dios a través de su palabra hablarte a tu vida, orar y pasar tiempo en oración con Él. Cada día, cada mañana, semana tras semana, mes con mes, año con año. Y vas a ver cómo Dios empieza a hablar y transformar tu vida. Y vas a salir de esa tibieza, de ese desierto espiritual en el cual has estado. Yo mismo he estado ahí mucho tiempo. Duré como 4 años en esa tibieza espiritual. ¿Y sabes qué? Es horrible. Es horrible. Sientes que no tienes comunión con Dios y extrañas eso. Pero te gustan las cosas del mundo. Y es como que estás entre una cosa y la otra. Haces acá, pero también vienes y haces acá. Es exactamente lo que te hablaba ahorita. De estar tibio. De estar con un pie en el mundo y un pie con Dios. Y es horrible, hermanos. Ahora, pasar tiempo en la palabra de Dios, Dios te va a hablar y va a empezar a cambiar y a modificar tu vida. Tú tienes que creerlo y ser constante. Si no lo haces, no esperes que suceda algo en tu vida porque no va a suceder. Venir a la iglesia 2 veces a la semana no es suficiente. A ver, te reto que te alimentes 2 veces a la semana. Los miércoles a las 6:30 de la tarde cómete un plato y el domingo a las 10 de la mañana cómete otro plato. No comas nada, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni lunes, ni martes. A ver, ¿cómo te va? Aleluya. Los que estamos gorditos vamos a empezar a perder peso como locos y los flaquitos van a empezar a secarse. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Tenemos que alimentarlo todos los días, diario, para que crezca fuerte, para que se alimente, para que estés filoso en la palabra de Dios, día a día. Sé constante cada mañana, hermano, cuando te levantes, antes de hacer cualquier cosa, pasa tiempo en la palabra y ora con Dios cada día. Número dos. Paso número dos, congrégate. Congrégate. Ven a la iglesia. No te quedes concha en tu casa. Híjole, es que a las 6:30 de la tarde está la novela que me encanta y no puedo venir a la iglesia. No puedes venir o no quieres venir. Es que va a jugar la selección mexicana el miércoles a las 5 de la tarde y no voy a poder. Pastor, ¿puedo llegar tarde? No, obvio no, obis no. No puedes llegar tarde. Pero es que va a jugar México y es contra Alemania. Pues ¿y qué? ¿Qué, se acaba el mundo o qué? Y le damos prioridades a otras cosas. Congrégate, hermano. Es que a las 10 de la mañana es el clásico. Uy, ese era lo. Yo fallaba por eso hace años atrás. Ya no. Aquí estoy. Mírenme, aquí estoy. Que va a jugar Chivas América a las 10 de la mañana. Y pastor, no voy a ir porque no me siento bien. Me es la garganta. Pero para gritar ahí los goles, no, se me quitaba el dolor de la garganta. Hermano, congrégate. Mira lo que nos dice Hebreos 10, capítulo 25. Está aquí en tus pantallas. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tómala. Sino que exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es un mandamiento cristiano. Si tú eres un hijo de Dios, necesitas congregarte. Cuando tú dejas de congregarte, ¿sabes qué sucede? Te aíslas y entonces Satanás ve esa oveja solita ahí. ¿Y qué crees que sucede? Va sobre ti porque estás solo. Eres como una oveja sin pastor. Porque no estás dentro del rebaño. No dejes de congregarte. es importante para que puedas salir de esa tibieza. Aquí te vamos a ayudar en consejería con los hermanos, vamos a orar por ti, vamos a estar a tu lado. No te vamos a dejar morir solo, créeme. Vamos a ayudarte a salir de esa tibieza, pero como cuerpo en Cristo. Pero si no vienes, ¿cómo sabemos qué es lo que estás pasando? No sabemos. Necesitas congregarte. No dejes de congregarte. No importa lo que hayas hecho, si le has fallado a Dios o no le has fallado a Dios, ven a la iglesia. Porque Satanás lo que quiere es que tú no vengas a la iglesia. Porque si puede mantenerte alejado de la iglesia para que tú crezcas, ese es el plan de Satanás. Alejado, allá. Y es que anoche te fuiste con tus amigas y te pegaste un pachangón y ahí vas a la iglesia de hipócrita. Pues sí, sí eres un hipócrita. Déjame decirte, sí eres un hipócrita. Pero la iglesia es un hospital y es un reformatorio. Y Jesucristo es el médico y es el terapeuta para sacarnos de nuestras broncas. Entonces no te quedes en casa. Porque si te quedas en casa, el que ganó la batalla es Satanás. ¿Ya? Te dejó sin escuchar la palabra. Porque es que pequé. Pues sí, pecaste. ¿Pero qué? Dice la Biblia en Proverbios, 7 veces caerá el justo y se levantará. No dice 7 veces caerá el justo y se va a quedar ahí tirado, derrotado. Y pues ni modo, ahí está, derrotado. Cristo te ha dado la victoria. Dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Entonces no te quedes derrotado. ¿Pecas? Sí, sí pecas. ¿Le fallas a Dios? Sí le fallas a Dios. Pero no te quedes derrotado en tu casa. Vente a la iglesia, congrégate. No, que no se te haga una costumbre venir una vez cada 15, cada 20, cada mes a la iglesia. No, ven semana tras semana cada servicio que hay para que te alimentes y puedas salir de esa tibieza espiritual. Paso número 3. Empieza a servir, sirve en la iglesia local. Empieza a servir en la iglesia local. Sirve en la iglesia local, cristiano. Es importante. Hay muchas áreas donde tú puedes crecer espiritualmente. Y vas a crecer poniendo en práctica el servicio. Porque cuando tú estás sirviendo, quitas el enfoque de ti y lo pones en alguien más. ¿Sabías eso? Ya no estás pensando en ti, en tus problemas, en las broncas que tú traes. No, ahora estás pensando, ¿cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudarle? Él trae problemas. ¿Cómo yo puedo ayudarle a él? No, ¿cómo tú te puedes beneficiar? Si estás pensando cómo beneficiarte, servir no es lo correcto. No te va a servir de nada. Porque entonces, en lugar de servir, vas a querer que te atiendan a ti. Y servir significa precisamente eso: servir a las demás personas. Ver por los problemas de ellos, amarlos, abrirles la puerta, abrirles tu corazón, tu casa, servirlos, amarlos como Cristo amó a la iglesia. Y empieza sirviendo aquí en tu iglesia local. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar creciendo en esta área espiritual. Son 3 pasos bien sencillos: haz tu devocional, congrégate y sirve dentro de la iglesia. Y lo has escuchado muchas veces, pero una vez más, ¿quieres salir de esa tibieza espiritual? Hazlo. Y te garantizo que vas a salir de esa tibieza espiritual y te vas a acercar más a Dios. Continuamos nuestro estudio verso a verso y vamos a leer versos del 17 al 20. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Órale. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, la Odisea, esta iglesia de la Odisea, ponía su confianza en la prosperidad material que tenía, en sus lujos, en su salud física, lo que ellos tenían. Porque ellos no sentían necesidad de nada. De hecho, Jesucristo les está diciendo: ustedes son unos miserables. Ouch. Desventurados, miserables y pobres. O sea, ustedes piensan que tienen dinero, que tienen sus recursos. Pues son unos desventurados, miserables y pobres. ¡Qué carta de amor! Duele, ¿verdad? Y Jesús les dice: mira, ustedes están confiando en sus recursos. De hecho, la Odisea era famosa por un ungüento de ojos, una cremita para los ojos. Y qué contraste, ¿no? Los cristianos estaban cegados espiritualmente. Ellos vendían su cremita. Acuérdate que tenían una escuela de medicina. Y su cremita era mundialmente conocida. De eso se jactaban, de su medicina para los ojos. Pero espiritualmente estaban ciegos. La Odisea era famosa por sus ropas finas. Pero los cristianos de esta ciudad estaban espiritualmente desnudos. Wow. La Odisea tenía que experimentar un cambio, una manera de pensar diferente, algo que transformara su vida. Lee conmigo el final del verso 19. ¿Qué es lo que Jesús le estaba pidiendo a esta iglesia que sucediera? Dice: sé pues celoso. ¿Y qué? Y arrepiéntete. O sea, no estés adormecido, sé celoso y arrepiéntete. No te quedes aquí en la iglesia nada más calentando la banca. Sé celoso y arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. Tremendo. Cambia tus malos hábitos. Ahora enfócate en caminar conmigo. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Si estás en esa tibieza, cambia tus malos hábitos. Ya te di 3 pasos sencillitos para que empieces a caminar en victoria con Jesús. Cambia tus hábitos, no te quedes adormecido. Y es así como vas a poder salir de esa tibieza espiritual. Arrepiéntete, sé celoso, haz tu devocional, ven a la iglesia y sirve. Hoy vas a ver cómo Dios va a transformar tu vida. Ya para terminar, leemos los versos 21 y verso 22. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa de Jesús es que al que venciere, el que es vencedor, para los de la Odisea, para los que no son tibios, para los que se comprometen, dice Jesús: te vas a sentar conmigo en el trono. La promesa de Jesús es que si tú te comprometes con Él, te vas a sentar con Él en el trono. Esa es una promesa enorme. Porque quiere decir que si tú como cristiano estás comprometido con Dios, estás echándole ganas, estás evangelizando, estás creciendo, estás buscando de Dios, estás leyendo tu Biblia, haciendo tu devocional, estás sirviendo, tu recompensa va a ser que cuando tú llegues al cielo, te vas a sentar al lado de Jesús. Ahí está en la palabra. Léelo conmigo. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es un lugar de privilegio. Es una recompensa especial que Jesús te promete, hermano. Y eso debe de darte ánimo. Tienes una recompensa especial por no ser tibio, por comprometerte con Dios. La Odisea, sin lugar a dudas, era la peor de las iglesias. Sin embargo, es la única iglesia a la que Jesús le prometió que se iban a sentar con ellos en el trono. Y esto quiere decir, para nosotros como cristianos, que tú puedes ser el peor de los peores y hay esperanza para tu vida. Que tú pudiste haber violado, matado, haber hecho drogas, haberle hecho sido infiel, haber hecho lo que hayas hecho, y Dios te tiene reservado un lugar especial en el cielo. Si tan solo le sigues, si tan solo te comprometes con Él, si tan solo, como dice el último versículo, escucha lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Amén. Y este es nuestro mensaje esta noche, iglesia. El mensaje de Jesús a la Odisea. Con esto cerramos nuestra enseñanza de los mensajes a las siete iglesias. Y les prometo, porque ya es algo que Dios ya ha estado trabajando con mi vida, que pronto vamos a empezar el libro de Apocalipsis. Todo el libro nos lo vamos a echar. Así que prepárate, porque esa serie va a estar increíble. Igual que la serie que viene de Josué, que va a estar también increíble.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, y esperamos que tengas una gran semana.